Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Bien. Podemos decir mucho de las tinieblas si andamos en luz, pero a veces olvidamos este importantísimo mandamiento del Señor que nos muestra si verdaderamente estamos en luz o en tinieblas. Ese mandamiento es: ama a tu hermano. Podemos a veces nosotros pensar que conocemos ya de estas cosas, pero vemos al final cómo el apóstol Juan lleva a los creyentes a que mediten y reflexionen en el amor de los unos con los otros. El tema de este sermón es permanecer en luz o andar en tinieblas. Y vamos a ir estudiando estos versos uno a uno. Una vez más, primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Así que vamos a hablar aquí del que anda en la luz. Aquí tenemos realmente una acusación bien seria de parte del apóstol Juan. Pero no debemos nosotros ignorar el contexto de amor y reprensión santa. Juan siempre dice las cosas muy claras, pero él se refiere siempre a hijitos, tratando de que la exhortación en amor realmente pueda a nosotros convencernos de la importancia de la palabra de Dios. Pero aquí hay no podemos nosotros ignorar que hay aquí una acusación bien seria de parte del apóstol. Juan está diciendo: tú dices que estás en la luz. Entendemos, no literalmente, sino de una manera figurada, haciendo referencia a lo espiritual de la luz. Tú dices que estás en la luz, por lo tanto, vemos aquí nosotros que se está dirigiendo a los hijos de Dios. Está hablando a los hermanos. ¿Estás en la luz? ¿Estás en la luz? Bueno, debes entonces manifestar el amor a tus hermanos. ¿Cómo puede ser posible que estás en la luz, pero aborreces a tu hermano? Esto no puede ser. No puede, si pensamos nosotros tal vez en el agua y el aceite, no se pueden combinar. O si pensamos sencillamente en la misma luz y las tinieblas. Tú entras a una habitación que está oscura, enciendes la luz y ya no está en tinieblas. No se combinan, no se mezclan. Son cosas absolutas. O está clara o está oscura. Así que hablar de esta manera nos favorece mucho de nosotros. Nos favorece mucho, ¿en qué sentido? Que generalmente nosotros siempre buscamos cosas relativas. Es decir, tratamos siempre de buscar un término medio que se acomode a nuestras situaciones. Pero no vemos eso aquí. Juan aquí tiene un lenguaje muy claro. El que dice que está en la luz, ya entendemos que es no la luz física, sino el sentido de la verdad por la palabra de Dios, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y luego en el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Sigue la acusación grave de parte del apóstol. Aquel que no ama a su hermano y lo aborrece todavía está en tinieblas. Entendemos las tinieblas, asimismo, no literalmente, sino en un sentido metafórico, en cuanto a la oscuridad de una moralidad dañada por el pecado. Tinieblas, luz por la verdad de la palabra, tinieblas por la oscuridad de una vida pecaminosa. Pero lo que está indicando también aquí el apóstol es que aquel que sigue en tinieblas no ha nacido de Dios. ¿Por qué lo dice? No hay todavía una vida que manifieste la voluntad de Dios. Es una acusación grave. Y si es así, sigue entonces bajo condenación. Yo les aseguro que hablar de estas cosas, como lo hace Juan, siempre nos pone a nosotros en una posición de decir, pero bueno, es el mandamiento más importante. Después, claro, de amar a Dios, amar al prójimo, amar a los hermanos. Y es algo que debemos entenderlo. Es algo que debemos hacerlo con facilidad. Pero, aún así, la verdad es que pensamos que conocemos de estas cosas. Pero realmente, cuando vemos nuestra vida y vemos nuestra práctica y nuestra devoción cristiana, nos encontramos que hay cosas que todavía no van de acuerdo con la voluntad del Señor. Es un lenguaje sencillo de comprender lo que dice Juan. O estás en luz o estás en tinieblas. El que no ama a su hermano permanece en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz. Como lo dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Ahí está esa luz. Esa luz iluminando por dónde debo de ir. Esa luz que es la palabra de nuestro Dios. ¿Qué sería entonces andar en luz? ¿Qué dice el contexto de todo este pasaje que hemos estado leyendo? El andar en la luz verdadera es andar en la luz que alumbra. Bueno, parece lo más lógico, ¿no? Si tenemos una luz, lo que esa luz debe de hacer es alumbrar. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, porque alumbra nuestro camino. Andar en la luz verdadera es andar en la luz que alumbra. Mire precisamente ahí como lo dice en el versículo, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Es lo que podemos ver nosotros en el versículo 8. Pues, os dice Juan, os escribo un nuevo mandamiento que es verdadero. En él y en vosotros, porque, mire, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, cuando Juan está hablando de estas cosas, Juan no deja de mencionar que este mandamiento es un mandamiento muy antiguo. ¿Cómo? ¿En qué sentido antiguo? Bueno, allá en la ley de Moisés, en Levítico 19:18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es antiguo. Es un mandamiento muy antiguo dado a la nación de Israel. No guardarás rencor, no guardarás odio, no guardarás fastidio a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento antiguo en ese sentido. Es decir, esta instrucción siempre ha estado presente en la revelación de Dios. Mira el versículo 7 de 1 de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído del principio. ¿Cuántas veces el Señor repitiendo este mandato a la nación de Israel? Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento antiguo y una instrucción que siempre ha estado presente para la nación de Israel, para el pueblo de Dios. Pero también Juan no deja de mencionar que es nuevo. ¿Y en qué sentido es nuevo? Lee conmigo el verso 8, primera de Juan 2:8. Sin embargo, dice Juan, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, ya está alumbrando. Entonces, aunque es antiguo, también es un mandamiento nuevo, porque el Señor elevó el amor a un nivel más alto para su iglesia. Y ahí está el sentido de que sea nuevo. Ya no es tanto para la nación de Israel, Su iglesia, recuerda, ahora tiene un carácter universal, internacional. Antes solamente era la nación de Israel. Y en ese sentido es nuevo porque el Señor lo eleva para un nivel más alto, que es su iglesia. Recordarás las palabras de Juan 13, 34 al 35, donde el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. El Señor está estableciendo ese mandamiento. Ya vemos que hay una base de un mandamiento antiguo, pero Él lo trae, ¿por qué? Porque era necesario para la iglesia del Señor, para favorecer el reino de los cielos que se estaba estableciendo en la tierra. Y en ese sentido nos enseña que debemos amarnos. El Señor Jesús está mandando esta instrucción imperativamente. Bueno, podría ser redundancia, mandando imperativamente. Un mandamiento es algo imperativo. ¿A quiénes? A todos los que son sus discípulos. ¿Qué les manda? Que se amen. Además, esta acción permitirá conocer quiénes son sus verdaderos seguidores. Él lo dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo? En que se amen unos a otros, como yo los he amado. Miren, a veces podemos dar muchas vueltas observando la vida de los creyentes, pero esto es una evidencia muy clara. Es muy clara el amor de los unos por los otros. Ahora, hay muchos, si consideramos esto, hay muchos seguidores de Cristo, muchos admiradores de Cristo, pero solamente son seguidores emocionales. No son verdaderos discípulos del Señor. No entienden un mandamiento tan claro y sencillo que es parte de del fundamento de la vida cristiana y se convierten en un tropiezo para la obra de Dios, para la iglesia, porque no pueden obedecer el mandato. ¿Por qué? Porque están todavía en tinieblas. No pueden permanecer. Mira el término, permanecer. Es decir, vivir esa vida de obediencia. Debes entender que el amor con el cual el Señor está pidiendo que se haga esta instrucción, se va a ver amenazado por diferentes causas. Definitivamente se va a ver amenazado. Es decir, en la vida que vamos teniendo como creyentes, va a haber desánimo, va a haber desalientos, va a haber apatía, pereza espiritual, va a haber decepciones, va a haber desilusiones. ¿Por qué el Señor entonces pide permanencia? ¿Por qué el Señor habla de permanecer? Permanecer en Él. Regresemos y mira el versículo 10, primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano, permanece en Él. En Él no hay tropiezo. Y el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, van a venir los desánimos, van a venir el desaliento, va a venir la decepción, va a venir la desilusión. Por eso se requiere permanencia. Y esto es la diferencia, hermanos, del amor de Dios, del amor que podemos encontrar en el mundo. Juan hace esta severa acusación o severa advertencia cuando alguien aborrece a su hermano. Y lee una vez más, fíjate en el versículo 10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tinieblas. Pero el que aborrece, el verso 11, está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. En ese verso 11, vemos ahí tres condiciones muy claras de aquel que no ama a su hermano. Está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Está en tinieblas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podemos nosotros tener aquí? Sencillamente, la esfera donde se desenvuelve, el ámbito donde él anda. Esto de esfera, ámbito, es sencillamente el lugar que rodea a estos que andan en tinieblas. Por ejemplo, si tú recuerdas tal vez de dónde te sacó el Señor antes de venir a Cristo, ¿cuál era tu ámbito? ¿Cuál era tu lugar de frecuencia? ¿A dónde andabas? Hoy tal vez andas en la iglesia del Señor, pero cuando no conocías del Señor, ¿a dónde estabas metido? ¿Dónde estabas? Tal vez en un lugar mundano, una discoteca, en un bar. Está en tinieblas, entonces me dice el ámbito en el que anda o se mueve y es de tinieblas. No está interesado en la vida espiritual. Prefiere la mundanalidad y los deleites de este mundo. Y esto podría ser muy claro hoy, pero hay mucho pueblo evangélico que no discierne estas cosas. No puede discernir, puede estar un día sentado aquí como todos nosotros y más tarde deleitarse, tal vez en un lugar mundano, bailando al son de una música mundana y cantando a voz de pulmón música del mundo. Prefiere entonces, el que está en tinieblas prefiere la mundanalidad, prefiere los deleites que ofrece este mundo. No desea leer la palabra de Dios, no está interesado. No desea meditar en las escrituras. No desea orar cada día. Puede estar en la iglesia, pero de seguro lo hace religiosamente, como algo ceremonial, como una costumbre religiosa. Como está en tinieblas, no tiene entendimiento espiritual, no discierne espiritualmente y cambia fácilmente la adoración a Dios en el día del Señor, por ejemplo, por actividades de ocio, de entretenimiento mundano. Es fácilmente seducido por el mundo y pronto manifestará su verdadero corazón. Está en tinieblas. Pero también dice Juan, anda en tinieblas. Y esto es su conducta, la manera como se desenvuelve, su carácter, su conducta es caracterizado por las tinieblas. Debido a la influencia del mundo, su carácter comenzará a decaer mundanamente. Como ya no ora, ya no estudia la Biblia, sus pensamientos serán cada vez más y más apartados de la voluntad de Dios. No se puede ver el fruto del Espíritu, sino más bien lo que se ve es la obra de la carne. En vez de amor, lo que hay es juicio y dura crítica. En vez de paz, lo que hay es resentimiento, lo que hay es amargura. En vez de gozo, el gozo que caracteriza a los cristianos, tal vez lo que hay aquí es tristeza y desesperanza. En vez de paciencia, lo que hay es afán y despropósito. En vez de amabilidad, lo que hay es un carácter y un espíritu malhumorado y altivo. En vez de dominio propio, que es tan importante para la vida cristiana, lo que hay es una inestabilidad del alma. No se pueden contener las emociones. En vez de bondad, lo que hay es un corazón malo y mezquino. En vez de fe, lo que hay es desconfianza e incredulidad. No vemos entonces el fruto del Espíritu. Vemos es más la obra de la carne, del que anda en tinieblas. Está en un ambiente de tinieblas, anda entonces en un ambiente de tinieblas. Y dice Juan al final, y no sabe a dónde va. En ese sentido, es ignorante de su condición verdadera. No la puede entender, no puede discernir, porque como lo dice Juan, las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, la ceguera espiritual que tiene no le permite ver su estado natural. ¿Ustedes entienden eso? Andar naturalmente fuera de los propósitos de Dios. ¿Dónde tiene que estar nuestro corazón? En las cosas espirituales. Pero este termina andando en un estado natural. Por eso, la ceguera no le permite ver. Será entonces como aquel necio que levanta su casa sobre la arena, caminando en eterno rechazo a la voluntad de Dios. Tú le puedes decir, pero mira, ¿cómo vas a construir sobre arena? Este terreno es fangoso. Aquí vienen, crece el río y te va a llevar la casa. Y él te va a decir, no, 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 yo sé lo que hago. No discierne. No ve lo que tal vez, como un buen creyente que anda en la luz, sí puede ver. Él no lo está viendo. Entonces, eso es lo que Juan está diciendo aquí en el versículo 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Ahora, de seguro, muchos de nosotros podemos llegar a pensar que este pasaje no aplica. No aplica sencillamente porque alguien podrá decir, pero pastor, yo desde que me convertí, una de las cosas que más hago es amar a mis hermanos. Y puede ser que sea verdad, dependiendo al final de la vida de cada uno, ¿no? Del testimonio que ha dado esa persona. Pero estoy seguro, hermanos, que debemos pensar y meditar en esta parte de la palabra, porque al entender el término aborrecer, yo puedo tener un mayor entendimiento de este pasaje. ¿Cómo debemos entender el término aborrecer que usa aquí el apóstol Juan? El que está en tinieblas, pero el que está en la luz, dice que está en luz, y aborrece a su hermano, está en tinieblas. ¿Cómo entendemos el término aborrecer? ¿Qué sería aborrecer? Yo sé que para nosotros el término aborrecer es muy despectivo. Te aborrezco, es como chocante, ¿no? Pero vamos un poco a la Biblia y vamos a encontrar que este término, esta palabra aborrecer, significa odiar, despreciar. Yo creo que estamos familiarizados con ese significado. Por ejemplo, en Mateo 5, 43, 44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decía el mandamiento antiguo. Y el Señor dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen y ultrajan. Entonces, ahí está claro una diferencia muy marcada, aborrecer, odiar, despreciar. Amarás a tus amigos, a tu prójimo, y aborrecerás al que te hace el mal. Ahora, también aborrecer significa amar menos. Amar menos. Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Esa es otra manera de entender el término amar menos. Pero también significa descuidar y desatender. Por ejemplo, Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Esa palabra menosprecia es aborrece su alma, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Quién ama la disciplina? Al final la aborrece, la descuida, desatiende. Ahora, estos tres significados nos permiten comprender mejor algunos pasajes, pero debemos entender aborrecer como una suma que se va añadiendo, progresiva de un todo, por decirlo de una manera, ¿no? Por ejemplo, si vemos, recordamos Lucas 14:26, podemos nosotros ver en ese pasaje, búsquelo por favor, Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo entendemos este pasaje? Si descuidamos o desatendemos su voluntad, al final despreciamos a Dios. Si amamos menos a nuestros familiares, si amamos más a nuestros familiares que a Dios, estaremos nosotros al final desatendiendo la voluntad de Dios y al final despreciando a Dios mismo con su palabra. Por ejemplo, un caso tal vez muy particular, que a veces se repite en algunos lugares, un hijo inconverso, pecaminoso, tal vez los padres pueden ser creyentes y toleran el pecado de sus hijos. No es un hijo fiel, no es un hijo que respeta a sus padres, sino que posiblemente esté en pecado, esté en actitudes pecaminosas. Y tal vez los padres lo toleran. En ese sentido, están amando más a sus hijos que a Dios. Y puede ser al principio algo muy sutil, porque yo entiendo y debemos entender el amor que puede haber de los padres a los hijos. Hermanos, eso es lo más precioso que Dios nos ha dado. Pero cuando a veces los hijos toman caminos diferentes y hay que realmente darles la reprensión necesaria, una reprensión severa, yo no puedo entonces estar junto con ellos. ¿Por qué? Porque al final terminaré despreciando a Dios mismo. Es decir, amando más a ellos, a pesar de que están en pecados, amándolos más, desatiendo la voluntad de Dios, y al final termino despreciando la voluntad de Dios que Él establece en su palabra. Porque no puedo yo unirme con lo pecaminoso. No puedo participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tengo que hacer reprenderlas. Pero ¿qué sucede cuando eso está en mi casa? ¿Qué sucede cuando eso está en mi mismo ambiente de hogar? Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, con respecto a este pasaje, dice, de Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su hermano, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. A esta versión lo dice con más claridad, ama más, ama más. El Señor no está diciendo aquí que odies a tus familiares, no, sino que amas, los comienzas a amar más, aunque estén andando en actitudes pecaminosas. Otro pasaje de Lucas, que encontramos en el capítulo 16, verso 13, donde también consideramos las riquezas de este mundo mayores que las bendiciones de Dios. Al final desatendemos su voluntad y al final menospreciamos su palabra. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo debemos entonces comprender el pasaje de Primera de Juan que estamos leyendo? Bueno, no olvidemos primero considerar el amor del cual está hablando Dios aquí. Es el amor ágape de Dios. Este amor no se verá afectado por el aborrecer, porque este tipo genuino de amor se define como un acto de la voluntad más que un acto de las emociones o sentimientos. Yo sé que tal vez no me estás entendiendo, pero te lo voy a explicar de una manera diferente. El que ama a su hermano. Yo no puedo amar a mi hermano si no he entendido el amor de Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que es un amor de la voluntad, no tanto de las emociones o sentimientos. O sea, no es decir, es que no siento. No, no, no. Hay mucha gente cuando a veces habla en consejería, y bueno, refiriéndose a muchas situaciones, es que no siento, no se lo merece. Y no se trata de sentir o merecer, sino de obedecer. Y eso es lo primero que debes considerar aquí cuando Juan está hablando. Es un amor genuino, Es un amor de la voluntad, no es un amor de las emociones o sentimientos. Es decir, amamos a otro porque Dios lo manda, aunque no lo merezca. Así como Cristo me amó, así como Cristo nos amó, ¿acaso, te pregunto yo, nosotros merecíamos realmente el amor de Cristo? Con todo lo vil que hemos sido antes de conocer al Señor. No, nos amó. No amó a otro por su carácter, su afinidad o belleza física. No, amamos por un acto de la voluntad, porque tenemos que obedecer. No es un amor de emociones. Y yo creo que me entiendes, ¿no? Cuando tal vez en algún momento pudiste haber estado enamorado. Tantos amores, tantas relaciones el día de hoy se vienen abajo. ¿Por qué? Porque no hay un acto de la voluntad, sino todo está en sentimientos, en emociones, en apariencia física. Y cuando eso se desaparece, no es el amor. Eso no lo es. Ahora, esto nos lleva, y finalmente es lo que quiero yo mencionar, algunas relaciones prácticas aquí con respecto a esto. Veamos algunas relaciones al respecto, donde amamos siguiendo el mandamiento, pero aborrecemos si lo tomamos en poco y lo despreciamos. Escucha esto. Amamos porque obedecemos. Si no lo hacemos, estaríamos amando poco, teniendo en poco y al final despreciando el mandamiento. Amo primeramente a Dios, porque Él me lo hace saber. Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el amor que manifiesto primeramente a Dios. Y podemos decir amén a eso. Yo amo a Dios. Sé de dónde me rescató el Señor, sé lo que el Señor ha hecho, por eso toda mi gratitud es para Él. Bien. Amo a mi esposa porque Dios me manda hacerlo. ¿Ves la diferencia? No es porque se lo merezca o no se lo merezca, es porque Dios me manda hacerlo. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. A veces pasan años en un matrimonio, a veces de creyente, y esto no se ha entendido. No es un acto de gratitud para la otra persona porque se lo merece o no, es un acto de tu voluntad determinarte en obedecer a Dios. Si no obedeces el mandamiento, ¿qué estarías haciendo? Menospreciándolo, tomándolo en poco. Amo a mi esposo porque Dios me manda hacerlo. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ay, y me van a decir, ¿y dónde está la palabra amor ahí? ¿Amas al Señor? Pastor, yo amo al Señor, pero no te sujetas a tu esposo. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puedes amar al Señor si desobedeces a tu esposo, que es un hombre de Dios? Las casadas estén sujetas. Si menosprecias esto, estás amando poco. Es decir, amando poco al Señor, menospreciando su palabra y tal vez poniendo tu corazón en alguien que tú todavía confías humanamente. Humanamente. Cuando Dios te manda, dice, ama de esta manera. Amo a mis hijos. Amo mi hogar. ¿Por qué? Porque Dios me manda hacerlo. Efesios 6:4. Y vosotros padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué me manda hacer? Amar a mis hijos. ¿Pero cómo? En corrección y disciplina. Amados hermanos, ¿dónde empezó eso? ¿Cuándo empezó eso? ¿Ya cuando fueron grandotes? No, cuando fueron niños. Ahí empezó la instrucción, ahí empezó la corrección. El que corrige a su hijo, lo ama. No puede ser que alguien diga que yo, yo no puedo aplicarle corrección física a mi hijo porque se va a dañar espiritualmente, se va a dañar en sus emociones. No, ¿amas a tus hijos? Bueno, entonces tienes que criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Va creciendo y definitivamente la disciplina se va expandiendo, no tanto físicamente, sino más en una cuestión de instrucción de la palabra. Ya hijos mayores pueden estar sentados en un devocional contigo. Pero los amas. Sí, yo amo a mis hijos. No, ¿y cuándo fueron tus últimos devocionales? Entonces no los estás amando. ¿Cuándo compartiste con ellos una instrucción? No, la verdad. Pero los amas, sí, los amo. Entonces, examínate tú mismo. Es lo que yo te decía en un principio. Sí, parece que estas cosas las hacemos, pero cuando vamos a la Biblia, no estamos mostrando lo que la Biblia me indica con respecto a esto. Yo estoy diciendo que al final estoy tomando en poco los mandamientos del Señor. Y estoy al final amando entonces más a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis hijos, que a Dios. Llegará un momento que cuando sean más grandes y el pecado esté frente a tus ojos, no podrás reprenderlos, porque te habrás alejado de la voluntad del Señor. Y todavía tengo aquí una pequeña lista, si tenemos tiempo todavía. Amo a mis hermanos porque Dios me manda hacerlo. ¡Ah! Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué dice entonces? ¿Qué dice el mandamiento? Sí, lo amo. ¿Y qué incluye ese paquete de amar? Soportar, perdonar. Pero si en algún momento ya no quieres verle la cara a un hermano, a tus hermanos, y ya no asistes a la iglesia, a la congregación, ¿qué estás demostrando? Que estás menospreciando el mandamiento del Señor. Que ya no hay luz. Mira que para Juan, o es luz o es tinieblas. No hay penumbra. No hay penumbra. Y estás caminando entonces a las tinieblas. Porque la Biblia, la palabra, te manda a soportarlos, te manda a perdonarlos. Pero es que no se lo merecen, o hacen esto de acá. No, te manda a hacer esto, si realmente amas a tus hermanos. Amas a tus líderes. Amas a tus pastores. Dios te manda a honrarlos. Son tus hermanos también, y no debes tenerlos en pocos. La falta de obediencia es menospreciarlos. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Amas a tus pastores? ¿Amas a tus líderes? ¿Amas a los que cuidan por ti espiritualmente? Sí, los amo. Entonces te debes sujetar a ellos. Debe haber obediencia. Debe haber una respuesta en obediencia. ¿Cómo respondes a ellos cuando ellos enseñan la palabra? ¿Los obedeces o los tienes en poco? ¿O no les prestes atención? ¿O esta parte sí hago y esta parte no hago? ¿Esto me conviene, esto no me conviene? Comienzas a tenerlos en poco. ¿Amas a tus líderes? Este pasaje habla de doble honra. Y como lo estudiamos en 1 Timoteo, habla también de sustento. Yo quiero traerte, por favor, a que tú mismo examines tus propias palabras. Porque si amas realmente, vas entonces a obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. No hay otra manera. Cuando a veces las personas ya se cansan de sus líderes, muchas veces lo más fácil es no verlos, ¿no? No verlos más. La pregunta es, ¿eso nos manda el Señor? ¿Esa es una pregunta que debemos tener todos presentes? A tus hermanos, a tus líderes espirituales. ¿Amas a la iglesia de Cristo? ¿Amas a la iglesia del Señor? ¿Qué tan importante es la iglesia? Bueno, déjame recordarte que la sangre de Cristo compró esa iglesia. Su sangre. ¿Eso tiene bastante significado para ti o es poco? Porque si es así, ¿cómo debes entonces cuidar del amor que sientes a la iglesia del Señor? ¿Te reúnes? ¿Perseveras en la instrucción? ¿Eres fiel para obedecer todas las cuestiones, los compromisos de la iglesia? ¿O tú quieres sencillamente una silla que tenga tu nombre nomás, que nadie la toque, eso sí, y verte frecuentemente nomás sin ningún compromiso? ¿Qué sería entonces amar? Mira lo que dice Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, y esta parte, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hoy, la gente salta de iglesia en iglesia como si fuera poca cosa, cuando Cristo ha derramado su sangre por su iglesia. Y esto parece algo tan común. Esa es la manera en que están mostrando muchos si aman o aborrecen lo que el Señor compró con su sangre preciosa. ¿Cuánto amas a su iglesia? ¿Puedes ver el alto precio de la iglesia? Un verdadero creyente no la tendrá en poco. Mantendrá ferviente el amor por la esposa de Cristo. Todas estas relaciones que hemos hablado, y el tiempo ya se me terminó, confirman que un verdadero hermano pertenece a la luz. Un verdadero hermano que pertenece a la luz camina en obediencia en todos estos mandamientos. Pero un falso creyente los desprecia y está en tinieblas. ¿Cómo te encuentras tú ahora? Yo ruego al Señor que podamos evitarnos toda palabra vana, fofa, sin fundamento, y que nos enfoquemos en la práctica vital de este gran mandamiento, hermanos. Por eso el Señor, este mandamiento es tan importante como el primero. Es tan importante. ¿Amas porque Dios te manda hacerlo? ¿O amas solo cuando sientes hacerlo? Hay una gran diferencia aquí. El contraste es tan marcado como la luz que se deleita en el verdadero creyente y las tinieblas del que no ha nacido en Dios y va camino a la condenación del alma. Mira ese contraste, luz y tinieblas. Recuerda lo que el Señor dice, que la maldad se multiplicará por haberse enfriado el amor de muchos, más el que persevera, otra vez la palabra perseverar, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén.